Les invito a que vayamos al Salmo 82. Vayamos al Salmos 82. Este Salmo nos permite una introducción al tema. Oremos. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, tu pueblo se reúne porque está ansioso de escuchar tu palabra. Por lo que rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que todo cuanto tengamos que exponer sea estrictamente de tu palabra, para los corazones que esperan oír tu palabra. Que no sea palabra ni argumento humano, sino que ella pueda nutrir la sala, la iglesia, que podamos salir sobreedificado en tu palabra. Que tú enriquezca de tal manera que pasemos una semana contento por lo aprendido y todo esto puesto en la práctica en la vida de piedad. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos en esto, porque somos incapaces. Te lo pedimos, te lo rogamos en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 82 es un salmo que presenta a Dios el Padre llamando a todas las personas que tienen autoridad y capacidad para ejercer justicia. Y aquí hay un término que me gustaría aclarar inmediatamente, que es la palabra dioses, para que entendamos bien. La palabra Dios se puede referirse a gobernantes, a reyes, a todo aquel que tiene cierto grado de autoridad delegada de parte de Dios. Toda autoridad que hay en el mundo ha sido delegada por Dios. Sea usted un maestro, sea usted un padre, sea usted un gobernante, un rey, quien sea que fuese, que si usted ejerce autoridad y hace justicia, eso ha sido delegado por Dios. Y en este Salmo nos dice que Dios está llamando la atención ante estas autoridades. Dice el Salmo, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredas todas las cosas. Amado hermano, Dios está diciendo aquí, que todo aquel que haya juzgado de una manera incorrecta, no como Dios haya mandado, se la verá con Dios. Dios está en su trono y todo el mundo, todo cuanto existe es creación de Dios y por lo tanto todo está supeditado a Él. Él es el dueño y soberano de su creación. Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Y cada criatura tiene la obligación de vivir de manera ajustada a sus leyes, a sus mandamientos. Todo ser humano tendrá que presentarse delante de Dios algún día para dar cuenta de sus acciones y dar razón de sus acciones, sus hechos, sean estos buenos o sean malos. La Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Y Dios, como Dios santo y juez justo, aunque Jehová es tardo y lento para la ira, dice Nahum 1:3, no tendrá por inocente al culpable. Nadie quedará ileso delante de Dios si lo ha hecho malo. Y todo aquel que ha obrado bien delante de Dios tendrá su recompensa. Dios es justo y paga justamente. Por lo tanto, mis amados hermanos, esperen sobre la tierra juicios. Varios juicios sobre la tierra. Nadie quedará sin ser juzgado. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que proclamar esta verdad. Dios va a juzgar la tierra. A los hombres y a las mujeres serán juzgados delante de Dios. Él nos dice allí en Hechos 17, 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, entiéndase, el Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De manera que en la Biblia nosotros encontramos varias referencias a cinco juicios que Dios tiene preparado para ejecutarlo en el futuro. La Biblia presenta cinco juicios que el mundo ha de esperar. Inquebrantablemente esos juicios vienen. El primer juicio que presenta la Escritura es el juicio del tribunal de Cristo, que no es un juicio para juzgar el pecado. Es un juicio para valorar los hechos de los creyentes delante de Dios. ¿Con qué intención fueron hechos? ¿Qué valor había al ejecutarlo? ¿Qué se procuraba hacer cuando usted obraba en favor de Dios, en favor del reino? Ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Y ese será el tema de esta noche. Hay otro juicio que nos habla la Biblia, que es el juicio que se le hará a Israel durante la gran tribulación. El propósito es para purificar y restaurar a Israel, porque hay promesa para Israel de que Israel será salvo, el remanente. Ese remanente fiel a Cristo será salvo y será salvo en ese tiempo de tribulación. El tercer juicio que menciona la Biblia es el juicio de las naciones, que esta viene a ejecutarse después de la segunda venida de Cristo, es decir, después de la tribulación y antes del milenio. Ahí serán juzgadas las naciones. Esas naciones ahí serán juzgadas con el propósito de juzgar sus acciones ante el pueblo de Dios, sean los creyentes o hayan sido los judíos durante el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo reaccionó la gente ante el pueblo de Dios? De manera que desde hace tiempo tenemos quien nos defiende. El cuarto juicio será el juicio de los ángeles caídos, que ese será después del reino milenario. Allí, después de esa rebelión satánica, Dios juzgará a esos demonios y al mismo Satanás. Y por último, está el juicio del gran trono blanco. allá también después del milenio, aquella reunión general, y ahí se juzgarán las obras de todos los incrédulos. Es el juicio final para todas las personas que han pasado por esta tierra. Y hablando de juicio precisamente, mis amados, como todo juicio comienza por casa, mire lo que dice Pedro aquí. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y el pecador? La bendición que tenemos en este juicio es que no es un juicio para condenación, porque es el juicio que se encuentra declarado en 2 Corintios 5:10 y en Romanos 14:10, se llama el tribunal de Cristo. Y bien lo dice, desde que leemos ese título, sabemos a qué se refiere. ¿De quién es ese juicio? De Cristo. Ahí está, de Cristo, el tribunal de Cristo. ¿Quién estará en ese tribunal? Cristo, precisamente. La palabra, ustedes saben, como estudiosos que son, que esa palabra tiene un significado siguiente. Voy a citar al señor Thomas Edward, que él describe lo que significa ese término. El bema en griego, que significa tribunal, se refiere a la plataforma desde la que se pronunciaban los discursos, así como el lugar donde los funcionarios civiles celebraban sesión para oír algunos casos legales y pronunciaban sentencias en tales casos. Está refiriéndose a un lugar alto. Por ejemplo, esto parece un tribunal en el sentido de que estoy más alto que ustedes. Y el doctor MacArthur dice que el bema es ese lugar donde el Señor se sentará para evaluar la vida de los creyentes con el propósito de darles recompensas eternas. Amado, todo lo que hacemos aquí, los creyentes, los hijos de Dios, todo cuanto hacemos aquí tiene repercusión eterna. De manera que lo que hemos de recibir en ese tribunal serán cosas eternas. Entonces, leamos los pasajes donde habla este tema del tribunal. Leamos en Romanos capítulo 10. Que dice así. Perdón, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice allí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Ahí está. Esos textos no necesitan explicación alguna para entender de que nos espera un juicio a cada creyente para evaluar lo que hemos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Serán evaluados. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que El que va a juzgar al creyente es Cristo Jesús. Tenemos ventaja. De manera que si es Cristo, ¿quién condenará? Porque Jesucristo fue el que justificó. ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios? ¿Quién? Jesucristo es el Salvador. Y estamos con el Salvador. De manera que de paso se nos cae el temor de que vamos a perder la salvación en ese juicio, porque no es un asunto de pérdida de salvación, sino de pérdida de obras. Tendremos ganancia o pérdida de haber hecho cosas que eran para Dios, pero que fueron hechas sin sentido alguno. ¿Cuándo se va a realizar ese juicio? En Primera de Tesalonicenses capítulo 13 al 17, es un pasaje bien conocido, solamente le voy a leer, donde dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento, cuando la iglesia es levantada de la tierra y ascendida al cielo, subida allá, en ese tiempo en el cielo es que se va a realizar este juicio, este tribunal de Cristo para los creyentes. En el cielo, no en la tierra. Es maravilloso. Vamos a estar en el cielo. ¿Cómo se va a dar esto, mis amados? Primera Tesalonicense declara la logística de ese acontecimiento. Aquí dice que nosotros, los que han muerto en Cristo, sus cuerpos están en la tierra, pero sus almas están en la presencia de Dios. Dice el pasaje que Cristo viene con ellos. ¿Quiénes son ellos? Las almas de esos cuerpos que hoy descansan sobre la tierra. Y esas almas que están en el cielo, cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, esas almas vienen con él. Y luego, dice Pablo, que ellos serán levantados primero. Esos cuerpos. No importan lo desgastado que estén, lo descompuesto que estén, el polvo que sea, esos cuerpos van a formarse de nuevo. Y esas almas que vienen con el Padre, con el Hijo, se van a unir a ese cuerpo. Y luego es que nosotros somos levantados y entonces unidos juntos recibimos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gloria que tiene el creyente. Esa es la bendición que espera el creyente. No hay pérdida para ningún creyente que haya muerto. La Biblia se refiere a eso tan poéticamente que simplemente dice que están dormidos porque prontamente van a despertar. Amado, cuando usted muera, esté seguro de que su alma salta tan rápido como pestañear a la misma presencia de Dios. Y el cuerpo se va a un lugar donde le llamamos cementerio o sepulcro o enterrado, donde quiera que le pongan, ese cuerpo espera un momento de resurrección para unirlo a su alma, porque la salvación es completa. Dios no solamente salva el alma, Dios te salva a ti como ente entero, íntegramente entero. Tu cuerpo y tu alma tiene promesa de salvación. Nada se queda, nada. De manera que ese momento glorioso lo está esperando la iglesia, y cuando se dé, entonces estaremos allá con el Señor en los cielos, en el aire, recibiendo ese juicio, esa evaluación de las obras que hayamos hecho en esta vida para la gloria de Dios. decía ahorita, ¿quién va a ser el juez? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el juez. Porque como bien dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, de manera que el juez es Cristo. Y Pablo en Hechos 17:30 nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estamos hablando de juicio. Y Pablo nos está mandando a proclamar esta verdad, que se arrepientan, porque viene juicio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó el Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Dios el Padre declara enfáticamente que el juez es el Señor Jesucristo, cuando dice en Lucas, en Juan capítulo 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera que el juicio descansa sobre la persona bendita de Jesucristo, y eso nos llena de gozo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. De manera que este es un juicio prácticamente familiar. Es como estar dentro de una familia, señalando las cosas que hemos hecho como familia, que no han sido del todo bien, y otras que han sido bien. Unas reciben premios y otras no. ¿Quiénes serán los convocados allí? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que es los creyentes de la época de la iglesia. Nosotros estaremos allí, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según enseña 2 de Pedro 1:11. O sea que los que estaremos allí somos nosotros, tú y yo. ¿Cuáles son los actos que se van a tomar en cuenta allí? ¿Qué será lo que se va a examinar? ¿Qué será lo que se va a premiar? Bueno, se va a premiar ahí el valor que tú le has dado a lo que has hecho. Ahí se va a premiar ese valor o esa calidad con la que tú hiciste lo que hiciste para Dios. Porque todos estamos obrando para Dios, pero no siempre todos estamos obrando con la misma calidad y ni con el mismo valor de las cosas que hacemos. Eso será examinado allí. Es importante que notemos que allí no se va a juzgar el pecado de ninguno de nosotros. No es el pecado que se va a juzgar. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados fueron pagados en Cristo, como dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que mis pecados no serán tomados en cuenta en ese tribunal de Cristo. No son mis pecados. El juicio de los pecados será a los impíos, pero allá en el juicio del tribunal blanco. Y como Pablo bien enseña, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8. No hay condenación para nosotros. Por lo tanto, no hay juicio de pecado en nosotros. Pero es bueno notar lo siguiente, este detalle muy importante. En ese juicio, no todos vamos a ser premiados igualmente. No todos los creyentes tendrán la misma recompensa. No todos los creyentes tendrán la misma acogida con Cristo. Entienda. Todos vamos a gozarnos del cielo. Todos vamos a gozarnos de Cristo. Todos vamos a disfrutar el cielo a plenitud. Pero es que en ese estadio, en ese momento, en ese tiempo del juicio del tribunal de Cristo, se estarán premiando actos personales individuales. Y según hayamos obrado, así recibiremos. Porque mi amado, si así como en el infierno habrán grado de sufrimiento, porque déjeme decirle que en el infierno habrán unos que sufrirán en el infierno más que otros por su grado de maldad, así será la intensidad de su sufrimiento en el infierno, aunque estén en el infierno. Y si eso ocurre en el infierno, en el cielo será igual. Hay creyentes que tendrán una posición más gloriosa que otra en este sentido de los premios. Porque el que ha muerto sin Cristo, sale de este mundo sin Cristo, déjeme decirle que su maldad será, el infierno será calentado al grado de su maldad. Su maldad ante el Padre. Porque usted comete pecado delante de Dios, es tan pecaminoso como hacer un pecado leve, como un pecado grave. El pecado es grave porque lo hizo a Dios, el Dios Santo. Y según usted haya ofendido a la persona, así será la magnitud de su pecado, de su condenación. Un ejemplo. Yo he estado viendo por YouTube diferentes cárceles del mundo. Mis amados, y eso es terrible. No es bueno estar preso de ninguna manera. Pero le garantizo que aunque todos están presos, hay uno que sufre más la prisión que otro. Porque no es lo mismo tú estar preso, condenado a 20 años, y que tu salud está bien, juntamente con otro que está condenado al mismo tiempo, 20 años, pero que tiene un cáncer. Están presos los dos. Tienen la misma condena. Pero le garantizo que el que tiene cáncer sufre más ese tiempo de prisión que el otro. Y en el infierno habrán grado de sufrimientos. Y los creyentes vamos a recibir recompensa según el grado y el valor y la calidad con que tú obraste para el Señor. Porque como dice Francisco La Cueva, el carácter del creyente se forja en esta vida y tras la muerte se fija para toda la eternidad. Cristo viene trabajando en nosotros para formarnos su imagen en nosotros. Pero nuestra negligencia no nos lleva quizá en esta vida a alcanzar unos niveles de espiritualidad o de pureza, porque no nos dedicamos al Señor. Ahora bien, ¿cuáles son las metas que tiene el creyente? ¿Con qué propósito nosotros hemos sido alcanzados por Dios? Nosotros hemos sido alcanzados por Dios para glorificar a Dios, según primera de Colosenses 6:20, que dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios desde ahora, desde el llamamiento de salvación hasta el tiempo de la eternidad. Esa es la meta, el propósito de todo creyente. Otro propósito que tiene el creyente es servir a Dios por toda la eternidad. En Apocalipsis 22:3 nosotros leemos: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso es maravilloso, mi hermano. Si tú lo piensas, eso es maravilloso. Tú sabes lo que significa que tú tienes el nombre de Él en tu frente. Yo no sé de qué manera, pero alguien lo nota en el cielo. Alguien sabe que tú eres sellado con ese nombre. Se parece a aquel tiempo como cuando el sumo sacerdote, cuando era vestido con esa vestidura sacerdotal, una vestidura hermosa en su tiempo, y en su mitra, que era como un sombrero que subía así, ahí llevaba un nombre que decía Santidad a Jehová. Por encima de la vestidura blanca, resplandeciente, hermosa, estaba ese sello que decía Santidad a Jehová. O sea, indicando que esa vestidura lo destacaba, pero que también el que lleva esa vestidura, el sacerdote, es un hombre santo. Cuando usted está en el cielo, hermano, somos santos y todos observaremos eso, la santidad que nos reviste. Ahora bien, ¿en qué consisten esos premios? ¿Cuáles serán esos premios que vamos a recibir allí en el tribunal de Cristo? ¿Cuáles son esos premios? ¿No es un carro BMW? Yo que estoy loco por una van, porque me encanta andar con gente cuando salgo a hacer como misiones, llevarme gente para que vayan conmigo a hacer la misión. ¿No es un premio? ¿No es dinero? ¿Qué es lo que vamos a recibir de Cristo? De la mano del Señor. Bueno, la Biblia nos habla que lo que vamos a recibir allí tiene que ver con el término coronas. Las coronas destacan quién es el rey en el pueblo. ¿Quién es el emperador? La corona. Yo me vería muy bien con una corona. Porque ya que no tengo pelo, hermano, es bueno que una corona me destaque. Y me ponga destacado entre muchos. En el cielo vamos a recibir coronas de la mano del Hijo. Hay una corona, mi amado, que se llama la corona incorruptible. Vaya a 1 Corintios 9:25. Vaya para que lo lea conmigo. 1 Corintios 9:25. Allí se habla de una corona llamada la corona incorruptible. ¿Esa corona será para quiénes? Para los que tienen dominio sobre el viejo hombre. El que domina el viejo hombre, porque mis amados, yo no sé si usted lo sabe, pero el viejo hombre todavía tiene sus mañas en nosotros. Nos ha dejado algunos reflejos. Tenemos tendencia a cederle espacio al viejo hombre. Y Cristo es tan piadoso, tan bondadoso, que sabiendo esa debilidad en nosotros, nos anima diciendo, lucha contra el viejo hombre, te voy a premiar. Te voy a premiar. Una lucha que yo debo tener por antonomasia, porque ya pertenezco al reino, porque ya pertenezco a Dios. Dios me dice, lucha contra eso y te voy a premiar. Dios es maravilloso. Mira lo que dice 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Unos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso no se daña, eso no se pudre, eso no se acaba. Usted se imagina que todos nosotros, cuando estemos ante la presencia de Dios, tengamos en nuestra cabeza una corona incorruptible. ¿De qué está hablando en el cielo esa corona? Estos fueron hombres y mujeres que batallaron contra su hombre interior, contra el hombre pecaminoso en ellos y no le dieron oportunidad por causa de su Salvador. Ese es el anuncio en el cielo. Los ángeles no entienden eso. Solamente usted y yo. Y el Hijo de Dios que nos manda a batallar para que logremos alcanzar esa corona incorruptible. Esto no habla de autodisciplina. Esto nos habla de control en la vida cristiana. Como dice 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ellos a la verdad corren, pero uno solamente se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Una corona incorruptible. No corra a la aventura, mi amado. No corra como golpeando el viento. Golpea tu cuerpo sabiendo que lo estás sometiendo. Porque a someter tu cuerpo con objetividad, sabe que al final vas a alcanzar una corona incorruptible de las manos preciosas del Salvador. Hay otra corona. Anímese, no sé si se quiere anotar ahí. Anótese ahí. La corona incorruptible. Anótese ahí y diga, esa va a ser mía. Porque me dedico desde ahora a luchar contra mi propio cuerpo, para someterlo, para que al final el Señor me otorgue esa corona incorruptible. Hay otra corona que dice aquí, son cinco. La corona de gozo. Esta corona de gozo tiene el sentido que es para quienes. Muy importante esta corona, porque esta corona está relacionada con la expansión del reino de Dios. El plan de Dios es que su reino se expanda, crezca, se multiplique. Y Dios dice, mira, el plan mío es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alcanza almas y te voy a regalar una corona de gozo. Porque dice aquí, en 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo. O gozo, o corona mía, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo que Él va a tomar en cuenta en su venida? Pablo está garantizando que el gozo que él siente cuando un pecador se arrepiente estará relacionada a ese regalo que Cristo le va a otorgar en el cielo, porque alcanzó alma para el reino de Dios. Si usted se anota ahí, ¿usted sabe cuál es su trabajo entonces? Usted llenaría el programa de evangelismo de aquí de la iglesia. Usted estaría anotado en primera página. Sería el número uno, el dos, el tres. ¿Por qué? Porque está interesado en alcanzar almas para Cristo. Porque Cristo te garantiza una corona de gozo. ¿Cómo estará usted en el cielo en ese tiempo? Lleno de gozo. Sin lugar, sin espacio. ¿Dónde está? Porque está contento, lleno de gozo. Porque sabe que ha llevado almas a Cristo para que alcanzasen salvación en la persona de Jesús. Hay otra corona, mis amados, que nos habla de la corona de vida. La corona de vida. Esa corona de vida tiene que ver con lo que resiste en la prueba. Aquellos hermanos que saben que constantemente al caminar en este mundo estarán siendo tentados. Hace mucho tiempo yo vi una obra en una iglesia que presentaron a un joven creyente que estaba corriendo en el camino de Dios, su andar cristiano. Y aquí estaba Satanás tratando de entorpecer su camino para hacerlo caer. Y le lanzaba cosas. Y yo recuerdo que en una, yo no sé si eso estaba en el papel, pero le tiró una silla. Y yo pienso que él pensaba que la silla se iba a voltear. La silla fue derechito así paradito. ¿Para dónde es él? Pero él saltó de tal manera que se libró de la silla. Y para mí eso fue glorioso. Que Satanás le tiró un dardo y él pudo defenderse de eso para no caer. Esas tentaciones que trae Satanás día tras día a nuestra mente, a nuestro corazón, que pone a la esposa, al hijo, en el trabajo, a todo el mundo en contra de nosotros, esas tentaciones para llevarnos a una caída tienen que ser resistidas. Dios nos garantiza que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y hay que creer eso. Si Dios lo dijo, eso es lo que va. Eso es lo que sucede. De manera que para todo aquel que resista la prueba, hay una corona de vida. Santiago lo dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Si tú amas al Señor, tú vas a tratar de que en tu vida toda tentación tendrá que apagarse. Si amas al Señor, anótate en esa corona si quieres. La corona de vida. Aquí está la corona de justicia. Esta corona de justicia parece como simple, pero tiene una palabrita ahí que es difícil, muy difícil. Porque esta corona tiene que ver con los que aman la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Usted dirá, ah, qué bueno, sí, yo amo al Señor. Ay, sí, que venga ahora. Yo quiero que el Señor venga y lo canta. Yo amo la venida del Señor. Ajá, ¿tú amas la venida del Señor? Tú necesitas que Dios te haga las mismas tres preguntas que le hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Amar la venida del Señor no es cualquier cosa. Cuando usted ama una cosa, usted vive, sufre por ello. Usted no descansa, estará solamente en eso, amando esa cosa. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Perdón, es sí, ese texto. La cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Si tú amas la venida del Señor, anótate ahí porque eso es tuyo. Esa corona es tuya. Amar al Señor es velar para que cada día la voluntad del Padre pueda lograrse en la tierra. Si Dios quiere que los hombres se salven y usted ama eso, usted va a luchar para que el Señor reciba hombres y mujeres a su lado, detrás de él, buscando salvación. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, entonces entendemos cuánto significa ese término amar. Porque hay un modelo a seguir, como Cristo lo hizo. Asimismo, si tú amas la venida del Señor, tú vas a amar la venida como Dios quiere venir a buscar a su pueblo. Y por último, tenemos aquí la corona de gloria. Lamentablemente, esta corona tiene sus requisitos. Ya prácticamente no es para todos. Aquí dice que la corona de gloria es para aquellos que apacientan bien la grey de Dios, la iglesia de Dios. Esa corona en esta iglesia está reservada para tres hombres aquí: el pastor Valdera, el pastor Nadal, el pastor Santiago. Son los que están alimentando la grey, guardando el pueblo de Dios, librando al pueblo de Dios de situaciones y de engaños y de caída. Y están al frente con ellos, que se levantan a las 3 y a las 4 de la mañana porque un hermano le llamó con una situación. Que son los primeros que están aquí para velar, para que todo se desarrolle para la gloria de Dios. Así que de 5 tenemos 4. De 5 tenemos 4, o sea, estamos en ventaja todavía. ¿Por cuál de ellas nos vamos a animar? ¿Cuál de ellas te apetece? ¿Cuál te llama la atención? Ojalá tú puedas pelear por las 4. Ahora bien, cuando recibamos esas coronas, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Es para andar y echarle changüí a los ángeles o a otros hermanos que no la tienen? Bueno, hay un modelo en Apocalipsis donde encontramos a los 24 ancianos que representan a la iglesia en el cielo. Ahí en Apocalipsis capítulo 4 del 10 al 11 dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Es decir, todo cuanto hagamos para alcanzar esas coronas, que serán de gran orgullo, son para depositarla delante del Salvador. Es para que nuestras manos no lleguen al cielo vacías. Así como cuando nos invitan a cenar, a comer en alguna de las casas. Yo invité un día a una persona y veo que llegó con 2 aguacates. O sea, no vino vacío. Lo invité a comerse un sancocho. Pero déjeme decirle, mi hermano, ese día no estaban los aguacates. Y no hay cosa que pegue más que el aguacate para el sancocho. De manera que su aporte tuvo significativo. Asimismo, Dios lo tiene todo. Pero Él quiere que lleguemos con las manos cargadas de algo que represente nuestra lucha, nuestra entereza por Él en esta tierra. Que cuando seamos levantados, lleguemos ante su presencia con algo en las manos, no con las manos vacías. Por eso están esas coronas ahí. Por eso nos anima a Él con esas coronas. Dios no tendría que premiarnos por nada. Sin embargo, Él se ha tomado el derecho de decirnos: te voy a premiar si haces tales y tales cosas. Porque Él quiere que también nosotros lleguemos a su presencia con una actitud que Él pueda ver que trabajamos y vivimos y nos dedicamos solamente para Él aquí en la tierra. Ese es el valor de las coronas, para depositarla todas delante de Él. Amado, yo encontré un dato muy interesante del doctor Francisco La Cueva, que está citando a Pentecost cuando él dice: el creyente no habrá terminado entonces su destino de glorificar a Dios. Este continuará por toda la eternidad, por cuanto las recompensas están asociadas con resplandor y brillo en muchos pasajes de las Escrituras, como cita los pasajes aquí. Puede ser que la recompensa dada al creyente sea la capacidad para manifestar la gloria de Cristo por toda la eternidad. Esa capacidad que tú tendrás para magnificar, para evidenciar la gloria de Cristo donde quiera que te muevas en el cielo. Un hijo de Dios de la tierra que ha subido al cielo y su vida es un testimonio de la gloria de Dios. Asimismo como cuando Satanás, que en ese entonces era llamado Lucifer, que revelaba esa grandeza y esa gloria, el que cuidaba la santidad de Dios, que la perdió, que en vez de ser luz ahora es tinieblas. Nosotros, siendo tinieblas, entonces en el cielo seremos luz. Vamos a evidenciar la gloria de Cristo en el cielo. Porque así como dice el texto que nos sacó de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable. Eso será lo que reflejaremos en el cielo. Aquí están los hijos de la luz. Las luminarias que Dios tenía en la tierra han subido al cielo. Y todo será eso un gran esplendor de luces y glorias que dignifican, glorifican al Señor. Que hablan del gran amor de Cristo por nosotros. De cómo pudo rescatarnos de la hondura del pecado y llevarnos a un lugar tan glorioso como el cielo. Para que tengamos ese aspecto de gloria delante de Dios. Lo voy a dejar ahí, mi amado, porque yo sé que el tiempo se ha ido, pero el pasaje nos habla de materiales inútiles y materiales útiles, esos materiales que nosotros utilizamos aquí para hacer la gloria de Dios, tienen que ver con piedras preciosas y oro, que serán lo que van a poder resistir el examen de Cristo, no aquellas que están hechas de heno, de hojarasca, de madera, que no pueden resistir el fuego. El valor de cómo hacemos las cosas lo revelan esos elementos. Si tú obraste con oro, fue porque le diste el valor a lo que hiciste. Pero si se quemó con el fuego, solamente tú serás salvo como por fuego. Oh amado, ojalá esto nos anime. Como dice MacArthur, estos materiales describen la motivación más profunda del creyente y su objetivo supremo al agradar a Dios. Que cada cristiano llegue a comprender que tiene que rendir inevitablemente cuenta delante de Dios. Eso nos motivará a obrar y a obrar de tal manera que cuando seamos analizados, examinados, evaluados, algo quede en nuestras manos, que hayan podido resistir el examen de Dios. Asimismo, como cuando venimos a la cena que Él nos dice, examinaos, examinaos, es que Dios nos manda a pureza permanente. A pureza permanente. Por eso ese medio de bendición, la Santa Cena. Hermano, cuando usted viene a la Santa Cena, Dios le está brindando una oportunidad de revisión espiritual. Para que cada día nos descarguemos del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia. ¿O es que usted no ha visto nunca los juegos de Michael Jordan? O la NBA. Como 5 hombres le salen a un solo hombre. Eso se llama asedio. Así el pecado nos asedia. Y tenemos que cada día purificarnos, limpiarnos, sacudirnos del pecado. Esta cena nos da esa maravillosa oportunidad. No deje de participar nunca de ella. Porque también está relacionado con esto que hacemos para Dios, que un día nuestras vidas serán tomadas en cuenta para un análisis y para una premiación. Mi amado, quiera Dios que te haya motivado, como este mensaje lo prediqué allá en Padre de las Casas, y había un hermano ahí que cuando pregunté que cuáles de las coronas quería, le dije, levante la mano cada uno, el que quiera la corona de vida, el que quiera la corona de gozo. Y había uno que había levantado tres veces las manos. Digo, ¿usted es un agallú? Él está por ahí. Yo no sé quién, pero él anda por ahí. Ojalá seamos así, que tengamos esa interés. Ojalá yo quiero las cuatro. Yo quiero las cuatro. Porque una es del pastor. Ojalá sea así nuestro interés por Dios. Dios bendito. Dios de gloria. Gracias por este juicio que nos espera. Gracias por esta evaluación de nuestras vidas espirituales. Gracias porque habrá un momento cuando tú podrás destacar cómo obramos delante de ti en este mundo. Y tú, para motivarnos, nos has declarado estos premios, estas coronas. Oh Señor, danos la diligencia para irnos detrás de todas ellas, aunque quizás alcancemos una sola, pero ayúdanos a alcanzarla para depositarla delante de ti aquel día, diciendo, solo tú eres el merecedor de ella, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios le guarde. Amén.